siempre contigo.
Informa Martín Noticias. Miembros de la sociedad civil cubana consideran que el tema de los derechos humanos no se ha abordado con profundidad que merece durante la cumbre Unión Europea-CELAC. José Luis Ramos amplía.
Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, cuestionó el silencio de los jefes de Estado y de Gobierno, de los Estados miembros de la Unión Europea y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, respecto a las violaciones de derechos humanos en Venezuela, Nicaragua y Cuba.
Todavía estamos en presencia de esa visión que impuso en los últimos tiempos la primera ministra, canciller en el caso alemán, Angela Merkel, en la que triunfaba el principio de la geopolítica primero, los derechos humanos después. En esa visión, realmente y desafortunadamente, se relativiza, que no debería ser, los derechos humanos en el trato con los demás estados.
La Unión Europea y América Latina y el Caribe mantienen desde hace tiempo una asociación basada en valores comunes y en un compromiso compartido en defensa de la democracia, el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho. Sin embargo, la cumbre de Bruselas no abordó los graves problemas de derechos humanos que afrontan sus respectivos continentes, como pidió Amnistía Internacional.
La Unión Europea y China, en el caso de América Latina, se impone esa competencia por sobre la evaluación del tema de los derechos humanos. En el caso de América Latina, perder de vista esto siempre ha sido desafortunado, tanto por los Estados Unidos cuando lo ha hecho como por la Unión Europea, que casi siempre lo hace.
El politólogo Dimas Castellanos se refirió al encuentro paralelo a la Cumbre de los Pueblos, donde pidieron unas relaciones más justas entre los pueblos y gobiernos, basadas en el reconocimiento del derecho internacional y el principio de la no injerencia.
Yo estoy de acuerdo con el principio ese de no injerencia. Lo que pasa es que ese principio no puede caer en el vacío. Claro. Tiene que caer en base a estados democráticos donde las sociedades civiles participan en las decisiones de su país. Entonces, donde hay una tiranía, donde hay un gobierno totalitario, donde hay un gobierno oligárquico, plantear la no injerencia es sencillamente ponerle un paraguas para proteger a ese gobierno.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Físicamente deteriorado se encuentra el preso político Yasmani González, conocido en redes sociales como Yasmani Libre Libre, en la prisión Combinado del Este en La Habana. Su esposa Ilsa Ramos, quien lo pudo ver el viernes, dijo a Martín Noticias que el activista se niega a decir las consignas políticas que le imponen a los presos en el sistema penitenciario, por lo que está siendo blanco de represalias.
Ya estaba superado, pero ahora lo veo más delgado. Entonces es válido. La mente se ha perdido algunos dientes porque él tiene una dentadura muy mala. Le salió un flemón, no lo querían atender. Él se puso, dice que se iba a plantar, que no sé qué, le daban dentista, dice que le van a sacar las muelas, no sé qué. Y que ahí no hay medicamento, no le darle jueves un antibiótico. Entonces dice que ahí lo ponen a marchar y a decir consignas. Y que él se niega a hacer eso. Y entonces lo que hace es que no le dan teléfono, no lo dejan ir para patio. Ya toman esas medidas con él. Él está en una parte que es la peor, que es el cuarto norte, que es donde están los asesinos que me echaron 30 años y toda esa serie de gente violenta. Y quiero recalcar esa parte de las consignas, que es una cosa que hacen ellos obligatoriamente para todos los presos. Que los ponen a marchar a hacer consignas. Los tienen adoctrinados ahí en la prisión. Y contra que están presos, también. Ahora ahí se están haciendo apagones ahí, que se va la luz. Eso es un horror. Bueno, la alimentación dice que es un agua de malanga, con un huevo frío y un poquito de arroz. Ya, parece otra persona. Muy, muy flaco, con los bracitos y flaquitos. Otra gente completamente diferente.
El enviado especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, dijo al primer ministro chino que es imperativo que ambas naciones trabajen juntas para abordar el problema del cambio climático. Michelle Sagué informa.
El enviado para el cambio climático de Estados Unidos, John Kerry, le dijo al primer ministro chino, Li Qiang, que era vital que China y Estados Unidos mostraran al mundo cómo podían cooperar y comenzar a abordar el calentamiento global con la urgencia que requiere.
China and the United States are the two most powerful economies in the world.
Él dice que China y Estados Unidos son las dos economías más poderosas del mundo. También resulta que son los dos mayores emisores de gases de efecto de invernadero. Y entonces es imperativo que los dos países se unan y trabajen y le muestren al resto del mundo cómo pueden cooperar y comenzar a abordar esto con la urgencia que requiere. La reunión de Kerry con Lee siguió a sus discusiones con el jefe de Relaciones Exteriores, Wang Yi, en su segundo día de conversaciones en Beijing, donde el enviado estadounidense expresó que China y Estados Unidos podrían usar la cooperación climática para redefinir su problemática relación y liderar el camino para abordar el calentamiento global. Los lazos entre los dos países están en un punto de tensión en medio de disputas sobre aranceles, acceso a tecnología, derechos humanos y amenazas de China contra el gobierno autónomo de Taiwán. Kerry es el tercer alto funcionario de la administración de Biden que en las últimas semanas viaja a China para reunirse con sus homólogos, después del secretario de Estado Antony Blinken y la secretaria del Tesoro Janet Yellen. Esta es su tercera visita a China como enviado de cambio climático de Estados Unidos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Asistencia técnica, Danilo Fuentes Cortés. Voz informativa, Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero
programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí, su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez, los estamos invitando a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En Caminos les ofrecemos los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta información. Las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos repatriaron 4 personas a Cuba y transfirieron a 18 personas a las Bahamas luego de 3 intersecciones separadas de embarcaciones de migrantes en la última semana que se originaron en Cuba o las Bahamas. El comunicado resalta que la Guardia Costera y su Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional seguirán estando presentes en el aire y en las aguas para detectar y disuadir a los migrantes de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. Por su parte, el comandante Jorge Valente dijo que la Guardia Costera y las agencias de seguridad continúan patrullando los estrechos de la Florida y los pasajes de Windward y Mona para ayudar a prevenir la pérdida de vidas. Asimismo, Valente agregó que nadie debería arriesgar su vida en embarcaciones rústicas inseguras, especialmente durante condiciones climáticas adversas en mares ya impredecibles. Desde el 1 de octubre del año 2022, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado o se hallaron con 6.804 migrantes cubanos.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos en camino. Gracias por la sintonía. Y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dijo que aquellos ciudadanos que bajo el sistema electrónico para autorización de viaje que hayan estado en Cuba no van a poder entrar a territorio estadounidense bajo el programa de exención de visas. Desde Washington, Michelle Sagué informa.
En un correo electrónico a Martín Noticias, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dijo que un viajero que haya visitado Cuba a partir del 12 de enero del 2021, cuando Estados Unidos designó a Cuba como estado patrocinador del terrorismo, no es elegible para viajar bajo el programa de exención de visa utilizando un sistema de autorización de viaje, ESTA por sus siglas en inglés. Dijo que en este caso el viajero debe solicitar una visa para viajar a Estados Unidos. Además, un viajero que en el momento de la solicitud de ESTA tenga doble nacionalidad, tanto con un país del programa de exención de visa como con Cuba, no es elegible para viajar bajo el programa de exención de visa utilizando un ESTA y debe solicitar una visa para viajar a Estados Unidos. Si ya se aprobó un ESTA y luego se determina que el viajero ha estado presente en Cuba o tiene doble nacionalidad, tanto con un país del programa de exención de visa como con Cuba, se revocará el ESTA. La oficina especificó que la no elegibilidad para un ESTA no es un impedimento para viajar a Estados Unidos, señalando que las personas que no son elegibles para viajar bajo el programa de exención de visa pueden solicitar una visa en cualquier embajada o consulado de Estados Unidos. La actualización del programa de exención de visados para viajar a Estados Unidos entró en vigor el 6 de julio. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por escuchar Camino. Soy Ixil Arjona. Me acompaña en la producción Patricia Martínez. Cuba tiene la población más envejecida de Latinoamérica y el Caribe. Uno de los aspectos que se destacan son las altas cifras de cubanos que siguen migrando. El periodista Luis Guardia tiene este reportaje y el análisis del economista cubano radicado en España, Elías Amor.
Las cifras son alarmantes para muchos entendidos. Más del 20% de la población cubana tiene 60 años y más. Y los jóvenes optan por no procrear.
La tasa en Cuba ha alcanzado un valor muy bajo de 1,14 para medir, digamos, el número de nacimientos con respecto a las mujeres que tienen entre 15 y 54 años, que es lo que se considera por los demógrafos como la población en condiciones de procrear.
La cifra, que representa un 40% menos que la media de Latinoamérica, no permite el reemplazo poblacional, que no se logra en Cuba desde 1977, e incidiría de manera directa en el envejecimiento porcentual de la población cubana.
En Cuba se observa un proceso de envejecimiento acelerado de la población, que hace que en el próximo quinquenio la población mayor de 65 años supere el 30% del total. Y por si esto no fuera suficiente, nos encontramos con una salida masiva de cubanos al exterior. El año pasado se habla de cifras que rondan el 500,000 de personas, que son datos realmente escalofriantes. Y los economistas saben que cuando en un país la población disminuye y la tecnología no prospera, como pasa en Cuba, el crecimiento a largo plazo de la economía tiende a bajar. Estamos hablando de que en el futuro Cuba no va a crecer, sino que se va a estancar o va a registrar crecimientos muy bajos por la combinación de esos dos factores letales. Por un lado la población y por otro lado la tecnología.
Luis Guardia, Martín Noticias.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más noticias. La Embajada de los Estados Unidos en Cuba alertó sobre los 4 errores principales que cometen los que están solicitando el parol humanitario. En sus redes sociales, la sede diplomática dijo que desde la actualización del proceso para solicitar el parol humanitario, muchas personas lo han reclamado, pero también hay muchos más errores que afectan la rapidez del proceso. Entre las principales fallas en la solicitud están que usted ingrese una dirección de correo electrónico incorrecta, que usted ingrese información incorrecta sobre sus datos personales o pasaporte, que no se haga una aplicación para cada persona y que se duplique el formulario. Otras precisiones de este proceso son que el solicitante tiene que estar radicado acá en Estados Unidos para presentar este formulario, que el beneficiario no puede presentarlo en su propio nombre y que las personas de apoyo presenten uno por separado para cada beneficiario al que acuerden apoyar, incluidos los niños menores de 18 años. El 12 de mayo, Estados Unidos desactivó la orden de salud pública conocida como Título 42 y volvió a ser efectivo el anterior Título 8. El fin del Título 42 no significa una frontera abierta, sino todo lo contrario, aseguró entonces el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. Estados Unidos ha tomado medidas severas contra quienes violen sus leyes migratorias bajo el Título 8, estableciendo el procedimiento de deportación rápida a México o el país de origen, aplicando una prohibición de 5 años para regresar a Estados Unidos luego de una deportación y el encauzamiento criminal por intentar entrar de manera ilegal repetidamente. Además, desde el 27 de abril, los migrantes que son interceptados en el mar quedan inhabilitados indefinitivamente para los procesos de parol humanitario.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Están escuchando Caminos, gracias por la sintonía. Y Fernando Almeida Rodríguez y Remy Hernández se vieron obligados a huir de Cuba después de las grandes protestas del 2021 a fin de huir de la persecución por su activismo. Esto lo está reseñando la agencia francesa de prensa. Rodríguez y Hernández eligieron Serbia porque estaba entre los pocos países del mundo que no requerían visas de entrada para los cubanos. Sin embargo, Belgrado derogó desde entonces su sistema de libre circulación, cerrando un pasaje a Europa utilizado por muchos cubanos que han huido de sus países desde hace décadas. Serbia adoptó la medida bajo presión de la Unión Europea a la que quiere adherirse. Belgrado también se vio obligado a imponer visas a los ciudadanos de países como Burundi, India y Túnez, que se han vuelto una fuente de migrantes hacia el bloque de 27 naciones. El abogado serbio Nikola Kovacevic, que representó a Rodríguez en el proceso de asilo, considera que los cambios en las políticas de visas de Serbia van a exponer a muchos refugiados de Cuba a África y Asia a caminos mucho más largos, peligrosos y complicados para llegar a Europa.
Rodríguez y Remy Hernández son dos jóvenes cubanos de 31 y 20. Fernando Almeida Rodríguez y Remy Hernández son dos jóvenes cubanos de 31 y 27 años, respectivamente, que se vieron obligados a escapar de la isla después de las masivas protestas antigubernamentales del 11 de julio del 2021 para evitar la persecución del régimen por su activismo.
Es muy triste cómo Cuba refleja más o menos una especie de campo de concentración en el que tu única opción es morir en silencio y no quejarte.
Rodríguez y Hernández eligieron Serbia, un país en la península balcánica europea, porque se encontraba entre los pocos países del mundo que no requerían visas de entrada para los cubanos. Allí buscaron asilo político. A Rodríguez ya se le otorgó y la solicitud de Hernández aún está en curso.
Entiendo que todo país y toda región tiene derecho a controlar sus fronteras y a decidir que quién viene y quién no. Respeto eso. Lo que no respeto y no entiendo es que, sabiendo que mucha de esta población son casos humanitarios o casos de refugiados, y les cierras la puerta, ¿qué pasa con estas personas?
Belgrado revocó el libre visado a los cubanos. Serbia tomó la decisión bajo la presión de la Unión Europea, a la que quiere unirse. Para Rodríguez, sin embargo, la decisión solo significa que los cubanos como él ahora tendrán menos opciones si desean huir para evitar la presión del régimen comunista o escapar de la pobreza agobiante.
Sí, no iba a dejar de intentar luchar por los derechos humanos de mi país, tratar de defender la justicia para las personas que no merecían ese trato solo por pensar diferente. Mis únicas opciones eran la cárcel o irme.
Las relaciones amistosas entre Cuba y Serbia se remontan a una época en que Serbia era parte de la antigua Yugoslavia, dirigida por los comunistas, lo que resultó en una pequeña comunidad cubana allí. El mes pasado, Belgrado recibió al gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en un momento en el que el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, también ha enfrentado semanas de protestas callejeras contra su gobierno, cada vez más autocrático, según sus críticos.
La situación es muy mala, o sea, no hay comida, no hay electricidad, no hay medicina para una señora de 80 años en cama, o sea, es una situación muy, muy mala.
El abogado serbio Nikola Kovacevic, que representó a Rodríguez en el procedimiento de asilo, también dijo que los cambios en las políticas de visa de Serbia expondrán a muchos refugiados de Cuba, África y Asia a caminos más largos, peligrosos y complicados para llegar a Europa. Hay un historial de solicitantes de asilo cubanos que no son como en España, que es un destino principal para la gran mayoría de ellos, pero aún así era la ruta más segura de protección y ahora ya no existe, fue cancelado y sí, ahora las opciones para estas personas se han reducido. Los países de la Unión Europea acordaron el mes pasado una reforma de la ley de asilo y una responsabilidad compartida para los inmigrantes que ingresan a Europa sin autorización. Hungría y Polonia se opusieron al acuerdo, lo que refleja la desunión en el bloque sobre la migración. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Y los migrantes cubanos van a poder solicitar un permiso temporal de protección en Panamá si llevan más de un año radicados en ese país y no tienen ningún proceso migratorio vigente, informó en Facebook el Servicio Nacional de Inmigración de ese país. Según el comunicado difundido, van a poder optar por ese permiso sin distinción de nacionalidad quienes estén irregulares en Panamá y hayan permanecido en el país por un periodo no menor a un año. Este permiso, continúa el texto, tiene el propósito de brindar protección a la población migrante irregular que está en condiciones de vulnerabilidad sujeta a riesgos y peligros ante el tráfico ilícito de migrantes y las distintas modalidades del tráfico de personas. Las citas para solicitar dicho estatus estarán disponibles en la web del Servicio Nacional de Migración de Panamá, pero hasta el 1 de agosto no se implementarán las solicitudes.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
En camino, seguimos con más noticias. Las autoridades migratorias de México rescataron el pasado fin de semana a 509 migrantes irregulares, entre ellos cubanos, que eran transportados en condición de hacinamiento en camiones de carga. El Instituto Nacional de Inmigración dijo en un comunicado que rescató en dos operativos a 303 migrantes provenientes de Cuba, Guatemala, Honduras, India, El Salvador y Nicaragua. 6 personas involucradas en este caso de contrabando humano fueron puestas a la disposición de la Fiscalía General de la República. En otra nota de prensa, la institución señaló que rescató a 206 migrantes irregulares procedentes de Guatemala y Honduras que estaban abandonados por presuntos traficantes en la caja de un tráiler, hacinados y deshidratados. Los niños y adolescentes no acompañados y los núcleos familiares fueron transferidos al Sistema para Desarrollo Integral de la Familia y los adultos a oficinas del Instituto Nacional de Migración para hacer los trámites correspondientes.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos en Caminos. La Embajada de Estados Unidos en Cuba ha publicado un Twitter acerca de las visas temporales de trabajo, una de las vías legales para llegar a Estados Unidos.
¿Sabías que entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, gracias a las visas temporales de trabajo, más de 3 millones de personas, incluyendo trabajadores y sus familias, pudieron ingresar legalmente a Estados Unidos? Más de 270 mil personas obtuvieron permisos para trabajar en Estados Unidos. A través de visas patrocinadas por familiares, más de 165 mil personas se reunieron con sus seres queridos. Elige vías legales.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Y seguimos en camino en la ruta del inmigrante hacia Estados Unidos. Cuba ocupó el tercer lugar entre los países con más peticiones de asilo a nivel mundial en el año 2022. Esto lo informó la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. Los cubanos se ubicaron detrás de los venezolanos y de Afganistán, según la gráfica del informe Tendencias Globales Desplazamiento Forzado 2022. De los 2,6 millones de nuevas solicitudes de asilos individuales, el 56% de personas solicitantes de asilo procedían de solo 10 países. En las Américas, la cantidad de personas venezolanas que solicitaron asilo durante el año ascendió a 265 mil. Tres veces más que el año anterior, subraya el documento. También el documento afirma que la gran cantidad de personas forzadas a huir de conflictos nuevos o persistentes alrededor del mundo incluye a los cubanos, y la crisis se evidencia en el éxodo que ha vivido la isla desde el año 2022. Más de 2 de cada 5 nuevas solicitudes de asilo fueron presentadas por personas nacionales de América Latina y el Caribe, principalmente de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Las solicitudes de asilo de personas afganas y sirias también crecieron en comparación con el año anterior, destaca el informe. Así vamos terminando esta emisión de Caminos. Gracias a Paul Rodríguez en la sala de redacción. Patricia Martínez y yo, Exil Arjona, les damos las gracias por la sintonía. Los esperamos en una nueva emisión de Caminos.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Santisteban Prats nació en La Habana el 2 de agosto de 1966. Novelista y cuentista, también es conocido como bloguero por su página digital Los Hijos que Nadie Quiso. Ganador de importantes premios literarios, como el Premio UNEAC, con el libro de cuentos Sueños de un día de verano en 1995, y el Premio Casa de las Américas en 2006, con otro libro de cuentos, Dichosos los que lloran. Por su actividad contestataria, fue llevado a prisión en diciembre de 2012, condenado a 5 años, y como acostumbran hacer con opositores al sistema, le acusaron de un supuesto delito común. El cariz político de su encarcelamiento fue refrendado por la prestigiosa organización Amnistía Internacional, que lo declaró prisionero de conciencia. En 2013, estando en la cárcel, su novela El verano en que Dios dormía resultó ganadora del premio Franz Kafka de novelas de gaveta. A pesar de la violencia y la represión sufrida, el escritor Ángel Santisteban ha decidido permanecer en Cuba. Esto que sigue es un fragmento de su novela El verano que Dios dormía. Lo he escogido como una pequeña muestra de la angustia vivencial que aqueja al protagonista, como un reflejo de la agonía que parece haberse perpetuado en nuestra isla. ¿Qué puedo hacer con esta realidad que amenaza con eternizarse? ¿Cuánto debo perder para ganar un nuevo punto de partida en caso de que tenga una segunda oportunidad? ¿Cómo y por dónde comenzar de nuevo mi vida? A veces nos la pasamos anhelando algo lejano, intangible, y emprendemos un camino difícil huyendo al hastío y a la miseria, exponiéndonos en aras de alcanzar un sueño. Hay un momento que, por la velocidad del ascenso, nos mostramos desconfiados, Pues al razonar, llegamos a la conclusión de que, por la ansiedad, se nos confundieron los puntos cardinales.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista Margarita.